esencia es lo que realmente enamora a la gente. Cuando alguien se enamora de la esencia, ese amor será verdadero. Ya que si te enamoras de ella, de la esencia, por mucho que envejezca, empobrezca o enferme la persona, seguirás amándola. Y hoy quería hablar de eso, de la esencia. Pero quería llevarla hasta un lugar más cercano a los jugones como yo. Quería llevarla hasta una de las franquicias más vendidas en el mundo de los videojuegos. Efectivamente, la saga Call of Duty. Los primeros CODs eran sencillos. Pocas armas, pocas rachas, pocos niveles. Eso hacía que te concentraras más en jugar, divertirte al fin y al cabo, y no desquiciarte yendo a por rachas altas. La esencia COD, amigos. Esa adicción que nos permitía jugar horas y horas sin cansarnos. No sé si es por la edad o por eso de la esencia, pero ya nada es igual. Ahora es inevitable enfadarse y nos picamos por conseguir una racha, olvidando que al fin y al cabo, por lo que jugamos, es por divertirnos. Por evadir una realidad que cada día nos pone más obstáculos para ser felices. COD ha pasado de ser un refugio para esa realidad a una simple copia de la misma. En definitiva, amigos, COD ha perdido la esencia. Y con ella, he perdido todo el cariño que he sentido siempre por esta saga. Como en el ejemplo del amor, aunque cambie, aunque enferme, aunque se modifique, si la esencia se conserva, seguiría amando esta franquicia. El problema es que esa esencia ya no la encuentro por ninguna parte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semanita más al podcast de un jugador de a pie. Y esto que estabais escuchando, sí, esto que acabáis de escuchar ahora mismo, soy yo hace 3 años, cuando salió, si mal no recuerdo, el Call of Duty Ghost. Y me llevé una decepción tremenda, como fan de Call of Duty. Y sí, grabé este vídeo en mi antiguo canal de YouTube, también con un micro más decente. Es ridículo, ¿no?, que hace 3 años tuviera mejor micrófono que ahora. Pero no encontraba un mejor momento para poner este fragmento que hoy. Ya sabéis que hace 2 días se presentó el nuevo Call of Duty. Y aquí, en un jugador de a pie, le vamos a rendir un pequeño homenaje a la saga, dedicándole un apartado bastante especial. Estoy yo solo, en la intimidad de mi habitación, con mi ordenador, con mi micrófono improvisado, que realmente es mi móvil. No quería decirlo, pero sí, así de chustero soy. Y es que esta saga para mí, pues, es muy importante. Hace 2 años que no juego de forma principal a Call of Duty, es decir, no es mi videojuego principal multijugador hace 2 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que sí, van saliendo juegos con historias, con campañas y demás a los que jugamos, pero la mayoría tenemos al año un multijugador principal, ¿no? Este año para mí está siendo Overwatch y el Call of Duty ha quedado totalmente relegado a un segundo plano. El año anterior para mí fue Counter-Strike. O sea, cada año yo tengo un juego multijugador al que le dedico más horas de lo normal. Y durante bastantes años, desde el Call of Duty 5... No, perdón, me equivoco. Desde el Modern Warfare 2, que fue cuando tuve mi primera PlayStation 3, y mi primer Call of Duty realmente en una plataforma multijugador, ¿no? Porque antes tuve el 1, 2 y 3 en PC jugando en modos campaña y demás. Pero mi primer Call of Duty multijugador fue el Modern Warfare 2. El COD 4 y el COD World at War los jugué muchas horas, pero siempre en casa de mis vecinos, de mis amigos y demás, que ellos tenían la consola y yo no. Yo me tuve que conformar con la Wii esos primeros años. Y el primer Call of Duty realmente fue el Modern Warfare 2, que le dediqué una cantidad de horas descomunal. Y es que no sé si os pasa, pero a mí sí, y yo mido las épocas del año o los recuerdos, puede que suene muy triste, pero mis recuerdos están ordenados dependiendo de qué Call of Duty se jugara aquel verano o qué Call of Duty se jugara aquel año. Cuando hablo con mis amigos, por ejemplo, digo, ¿esto cuándo fue? Y como no sé poner una fecha exacta, no sé decirte si fue hace 2 años o hace 3... Yo digo, este fue en el verano del Black Ops 1. Y ya me ubico perfectamente que el verano de Black Ops 1 fue el verano de 2010. No, el verano de 2011, si no me equivoco. Porque creo que el Warfare 2 salió en 2009. Me estoy haciendo otro lío de fechas, pero da igual. El COD 4 salió en 2007, en noviembre. Entonces, el verano de 2008 fue el de COD 4. Vale, así, hay que sumarle un año. Cuando un juego sale, o sea, cuando un Call of Duty sale, el verano que se juega ese Call of Duty es el verano del año siguiente. Vale, ya me he ubicado en mis pensamientos. Pues imaginaos lo importante que fue esta franquicia para mí, que ordenaba mis recuerdos, los recuerdos de mi infancia. Es que realmente es mi infancia, porque esto es hace, ya te digo, el primer Call of Duty, el COD 4, fue hace 10 años. O sea, cuando yo tenía 9 años, el primer Call of Duty. Multijugador, me refiero, ¿eh? Cuando hablo de primer Call of Duty, siempre me estoy refiriendo a la era COD 4, ¿no? Al inicio COD 4. Entonces, ordeno mis recuerdos en función de qué Call of Duty saliera aquel año. Mi primer Call of Duty, el Warfare 2, con la PlayStation 3 y con el Uncharted 2, es que lo recuerdo perfectamente. Y ese verano fue uno de los mejores veranos que he pasado a nivel de infancia, ¿no? Ahora, obviamente, con la edad adulta, pues pasas veranos más enriquecedores que no jugando a la Play. Pero sí, fue un verano memorable. Y joder, este fragmento que os he puesto ahora es un vídeo que hice hace 3 años cuando salió Call of Duty Ghost. Yo pensaba, claro, en todos estos veranos, en todas estas épocas, porque digo Modern Warfare 2, pero también digo Black Ops 1, digo Black Ops 2. O sea, tres juegos que para mí han sido increíbles, o sea, a nivel de recuerdos. El Warfare 3 también, pero quizás no tanto. Pero a nivel de recuerdos y de diversión han sido, pues, memorables, ¿no? Como quien dice. Y como digo en el fragmento que os he puesto, no sé si será por la edad o porque realmente lo que sería la saga se ha ido a pique. Porque yo tiendo mucho a racionalizar las cosas y a pensarlo todo de diferentes puntos de vista. Y claro, digo, joder, esto futurista pues no me mola, ¿no? A partir de Black Ops 3, que Black Ops 3 realmente fue un buen juego, pero a partir de Ghost, Infinite Warfare, el último, como que es imposible que esto me guste. Pero quizás es porque yo esté creciendo y madurando y mis gustos vayan cambiando. Y toda la generación que amó los primeros Call of Duty multijugadores también está creciendo y también le pasa. Pero veo las juventudes, ¿no? Los niños jóvenes que empiezan ahora, como cuando yo empecé con Modern Warfare 2, ¿no? Con 12, 11 años. Y a lo mejor esto les flipa. O sea, esto a lo mejor les gusta, esto para ellos, pues a lo mejor es como para nosotros los primeros Call of Duty. Pero luego lo pienso mejor, ¿no? Ese podría ser un punto de vista, que realmente estuviéramos nosotros creciendo y que no se estuviera yendo a pique la franquicia, sino que la franquicia siguiera su propio camino, que no es el nuestro evolutivo. Ese era un punto de vista, pero cuando veo que, por ejemplo, Black Ops 3 sí que me enganchó, con Black Ops 3 sí que me lo pasé muy bien, yo creo que el problema son cómo se hacen estos juegos, no la dirección ni el rumbo que toman. Los juegos que no me gustaron, que no los jugué prácticamente, fueron el Ghost, no sé quién jugó a ese, el Advanced Warfare, el primer juego de Sledgehammer Games, como se llame, me cago en Dios, qué nombre más rancio, y después el Infinite Warfare. Son juegos que no me han atraído prácticamente nada. O sea, los he probado todos. Es más, el Infinite Warfare lo tengo. Empecé gracias a un amigo que me lo regaló para jugar al Modern Warfare Remaster. Que mira que es triste tener que comprarse un juego para jugar al remaster del antiguo. Y esos juegos no me gustaron. Black Ops 3 sí me gustó. Es más, llegué a bastantes prestigios. Jugué bastantes horas en PlayStation 4. Luego también lo tuve en PC y en PC también jugué bastante. O sea, yo creo que no es tanto la ambientación o el diseño del juego, sino que el juego sea bueno, ¿no? Al fin y al cabo. Infinite Ward, la está cagando, realmente. Los últimos dos juegos que han hecho, Ghost y Infinite Warfare, han sido asquerosos. Y los dos mejores juegos de la saga Call of Duty, por decirlo de alguna manera, han sido suyos. O sea, han hecho lo mejor y lo peor. Bueno, estamos de acuerdo que la saga Black Ops es, podemos decir que es la mejor saga dentro de Call of Duty ahora mismo, pero el Modern Warfare 1 y el Modern Warfare 2 fueron auténticos pelotazos, auténticos bombazos que joder, que son memorables, hostia. Es que no sé qué les ha pasado, no sé si es que... No lo sé, no lo sé. Tengo fe en Sledgehammer Games, en que hagan un buen juego. Y es que ahora, amigos, se ha presentado Call of Duty World War 2. Que no es World at War 2, que no es el Call of Duty 5 2, que es una nueva IP, podemos decir, ¿no? Un nuevo nombre. Porque ahora realmente llevan bastantes años que no, a excepción de Black Ops 3, que no sacan un número más, ¿no?, de una franquicia, sino que están inventando nuevas IPs como deseando dar en la tecla, ¿no? Como deseando crear la nueva subsaga que lo reviente. Y parece que no lo están consiguiendo. Veremos. World War 2, no creo que después hagan la Primera Guerra Mundial. Sería un poco extraño, ¿no?, que hicieran ahora la Segunda y luego la Primera. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy es este anuncio, ¿no? El del World War 2, la Segunda Guerra Mundial, esta nueva subsaga, ¿no?, que, bueno, o juego aparte, que crean los de Sledgehammer Games. Llevan 3 años prácticamente en desarrollo, 2 años y medio, según han dicho. O sea que estamos ante uno de los Call of Duty con más años de desarrollo, porque si mal no recuerdo, la mayoría de Call of Duty tenían 1 año, como mucho 2 años de desarrollo, por el hecho de que cambiaban las compañías que los desarrollaban. Y este Call of Duty, si no me equivoco, es el que más tiempo de desarrollo tiene, según los directores, de los CEOs de Sledgehammer Games. Han hecho un gran trabajo de documentación con este juego, es decir, que va a ser bastante fidedigno a la realidad, o eso queremos pensar. Y joder, solo se ha enseñado el tráiler de la campaña, que a muchos no les interesa, pero recordando las primeras campañas de Call of Duty 1, 2 y 3, que yo los jugué, pero no los recuerdo al 100%, porque los jugué cuando era bastante pequeño. Imaginaos, si tenía 9 años cuando salió el COD 4, imaginaos la edad que tenía cuando salieron los 3 primeros Call of Duty. Los jugué en ordenadores que ahora no deben ya ni existir. Y me acuerdo de jugarlos y de pasármelo muy bien, ¿no? Porque realmente eran portentos gráficos para la época. A nivel de ambientación, me acuerdo que me sumergían totalmente por ejemplo, en el desembarco de Normandía, si no me acuerdo, en Call of Duty 2. Y joder, yo creo que con la potencia gráfica, la potencia técnica que hay hoy en día, pueden hacer auténticas maravillas en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hemos visto con Battlefield, ya lo hemos visto con el Battlefield 1, que han hecho una auténtica maravilla con el Frostbite 3, recreando ese conflicto bélico. Y tengo muchas ganas de ver qué hacen los de Call of Duty, porque yo no sé, se me ha hecho... Soy incapaz de tirar la toalla con la franquicia. Esta última entrega no la habría comprado si no fuera porque me la hubieran regalado. Aquí ya sí que no iba a ceder, ¿no? Porque me parecía muy rastrero lo de incluir un mítico, ¿no?, el Warfare Remaster con un juego tan mediocre. Me parecía muy rastrero eso por su parte, y yo no quería darles ni un euro. Pero un colega me lo regaló, hey, mira, tío, vamos a jugar juntos, tal, y yo, pues mira, estupendo, ¿sabes? O sea, agradecido es. Y bien, vamos a... En esta primera parte de noticias, ya que he hecho una introducción bastante amplia a Call of Duty, y una dedicatoria bastante extensa, pues vamos a hablar un poquito de las noticias que tenemos esta semana en la industria. Pero también primero vamos a empezar, para no irnos mucho del hilo, vamos a empezar con las de este nuevo Call of Duty, ¿no? Vamos a un poquito a repasar todo lo que vimos en la presentación del día 26. Y vamos a ver un poquito qué nos trae este nuevo Call of Duty, este primer reveal, ¿no? Reveal, o la primera revelación, hablando claro. Tenemos claro que se va a desarrollar ya en la Segunda Guerra Mundial y que el tráiler que hemos visto era el desembarco de Normandía, o sea que vamos a volver a revivir esa escena una vez más, como si no lo hubiéramos hecho veces ya en la industria de los videojuegos con miles de juegos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la verdad es que ofrece mucho juego, ¿no?, para hacer una... Joder, pues para hacer una historia, ¿no? Es un hilo conductor bastante bueno el desembarco de Normandía. Y tenemos, pues, que van a actuar varios actores famosos. Uno de ellos ya lo hemos visto, ¿no?, al final del tráiler, que es... joder, ahora no me acuerdo el nombre, os lo diré luego, porque lo tenía en la punta de la lengua el nombre del actor. Pero bueno, no es lo más importante. Tenemos que la beta multijugador saldrá primero en PlayStation 4, que es algo que nos han dicho y algo que me fastidia, pero es lo que hay. Tendremos beta en PlayStation 4 primero. No creo que la saquen en PC, nunca sacan betas en PC, porque supongo que les da vergüenza ajena ver o probar el port que nos han preparado, porque seguramente en PC siempre seremos los más damnificados. O sea, no vamos a tener un port decente ni de coña, olvidaos. Aunque, bueno, Advanced Warfare la verdad es que tenía un buen rendimiento, y era de Sledgehammer. No sé cómo lo harán, espero que lo hagan bien, por su bien, espero que lo hagan bien, porque en PC realmente juega muy poca gente a Call of Duty. Y un buen port, pues a lo mejor atrae más personas, ¿no? De las que ahuyenta. Después tendremos confirmado un modo zombie. Se ha confirmado que no tendremos... No se ha confirmado que no tengamos un modo zombie como el típico que tenemos de blindar puertas y ventanas, cajita de armas y demás. Lo que sí que se ha confirmado es que habrá una historia cooperativa de zombies. O sea, esto no ha habido nunca, una historia como tal, una campaña donde tengas que ir avanzando. No ha habido como tal, siempre hemos jugado en mapas donde teníamos que resistir. No sé si van a otorgar, no sé si nos van a otorgar esa modalidad en este Call of Duty, la típica de zombies, aparte de la campaña. Pero lo que sí que está confirmadísimo es que habrá un modo zombies nazis. Claro que sí, siempre hay que reventar a zombies nazis, no podemos reventar a otros zombies que no sean nazis. Pero bueno, buena noticia, que habrá un modo de zombies novedoso. Y no podía faltar, ¿no? Yo ya no contemplo un Call of Duty basado en periodos antiguos sin un modo zombies. No, ya no lo contemplo. Es como que va intrínseco ya en la franquicia. Después, tenemos que saldrá a la venta el 3 de noviembre, bastante prontito. Es el primer viernes de noviembre, si mal no recuerdo. Bueno, normalmente es una fecha que todos nos esperábamos. Normalmente los Call of Duty salen entre el 3, 7, 10, 11. No se van más allá de la primera quincena. Así que eso ya estaba bastante previsto. Muy bien, muy contento con estas, pues este primer avance, ¿no? Que tenemos de este Call of Duty World War 2. Es imposible que no me salga el World at War. World War 2. Vamos a intentar practicarlo. Y bueno, en la campaña veremos que vamos a manejar a un soldado de infantería, pero no quieren que seamos un héroe. Por así decirlo, la campaña es en sí va a ir más por los acontecimientos y va a ponernos en la piel de un soldado cualquiera, más que no ponernos en la piel de un héroe, que el típico héroe que va a meter la granada dentro del Panzer alemán para salvar la vida a 200 marines. O sea, vamos a ser un soldado de la primera división de infantería, de la Bloody First, y... ha dicho que no, pues eso, que no, bueno, Michael Condry, el CEO de Sledgehammer, ha dicho que no va a haber protagonistas remarcables, ¿no? Por así decirlo, que no vamos a ser, que no vamos a recordar a nuestro héroe, no vamos a recordar a nuestro personaje como lo que fue. Así que esto sería todo, más o menos, que lo que podemos decir del juego, lo que se ha enseñado del juego, y ya un poquito más hacia afuera, mirándolo un poquito más desde fuera el tráiler. Vemos que tiene más likes que el de Infinite Warfare en apenas un día. O sea, esto es una buena acogida por parte de la gente. Ahora mismo el tráiler en sí, voy a buscarlo porque ahora mismo no sé cuántos likes tiene, pero lo que sí sé es eso, que ha desbancado ya el de Infinite Warfare en apenas un día. O sea, tenemos que tiene 10 millones de visualizaciones. Y después tenemos 732.000 likes contra 62.000 dislikes. O sea, tenemos una proporción de likes muy, pero que muy positiva. Eso yo creo que es una buena noticia. Más que nada porque si la gente que controla bueno, Activision o los estudios directamente, si ven esta acogida tan grande para un juego que vuelve a los orígenes, yo creo que lo que van a hacer es plantearse las próximas entregas y plantearse que los orígenes a la gente le mola, ¿no? El tema de los orígenes. Pero bueno, ya sabemos que es Activision, que es una de las compañías más grandes del mundo, ya sabemos que lo único que va a mirar al fin y al cabo van a ser las ventas, y no estoy tan seguro de que la ambientación esta oscura, ¿no?, que plantea la Segunda Guerra Mundial, oscura y cruda, ¿no?, porque hemos visto en el tráiler, por ejemplo, un soldado americano mamporreando con un casco a un nazi en la cara hasta desfigurársela. O sea, esa negrura, ¿no?, que inspira este Call of Duty, no sé si va a ahuyentar a muchos padres de niños pequeños que son una gran base de ventas para la franquicia, y no sé hasta qué punto va a triunfar en ventas este Call of Duty. Lo que sí sé es que va a recuperar a muchos fans perdidos, eso seguro. Así que yo creo que lo que pierde por un lado lo compensa por el otro, y esperemos que este estudio pues nos dé un buen juego, un juego para recordar, un juego por fin para decir: Call of Duty vuelve a triunfar, vuelve a sorprender y vuelve a agradar sobre todo, ¿no? Porque en estos últimos años, cada vez que veíamos la noticia de Call of Duty, íbamos con el hate y con el puñal a ver qué decían. Y yo espero que eso cambie, ¿no? Porque le tengo mucho amor a esta franquicia, más que a la saga de... Bueno, a la franquicia de Battlefield. Le tengo muchísimo amor a Call of Duty. Es una pena, ¿no?, que estos últimos pues hayan mancillado el nombre de una saga tan y una franquicia tan buena como es esta. Y esperemos que a la hora en adelante pues cambien el rumbo y se enderecen un poquito como han hecho con Assassin's Creed, ¿no? Que se tomen un respiro. No digo no sacar un Call of Duty en un año concreto, pero sí plantearse las cosas, sentarse todos ahí y decir: vamos a cambiar, ¿no? Vamos a volver. Porque no es buscar una idea novedosa, es que lo tienes ahí, joder, tienes ahí la puta solución. Tienes que volver a mirar lo que triunfaba antes, lo que aceptaba buenas críticas, lo que a la gente le gustaba, y hacer eso, tío. Es que no tienes que hacer más. Es que no se tienen que complicar más, coño, es que lo tienen ahí. Me enerva la sangre porque llevo muchos años esperando esto. No me lo podéis ver en la cara porque esto es versión radiofónica y no podéis ver mi expresión, pero estoy jodidamente contento por esta noticia. Y bueno, yo creo que podemos acabar aquí con Call of Duty. Creo que este pequeño homenaje va a compensar que hoy no haya reflexión final, porque no tenía un tema interesante para hablaros. Y pues sin más, vamos a pasar con siguientes noticias que he visto que son bastante interesantes para la industria en esta semanita, de viernes a viernes. Y es que tenemos, también seguimos en la plataforma de PlayStation. Digo seguimos porque realmente el Call of Duty es de PlayStation ahora mismo. O sea, tiene exclusividades y tal. Que eso es algo que se me ha olvidado decir. Que los DLCs, como en el anterior y en el anterior, creo, van a seguir con PlayStation, con esa exclusividad temporal. Y bueno, no nos movemos de la plataforma de Sony para hablaros de las ofertas de PlayStation Store. Que encontramos bastantes ofertas, pues bastante interesantes, ¿no?, para todos aquellos que tengáis una Play. Y es que es muy bueno, ¿no?, que sigan saliendo ofertas así tipo las de Steam en la PlayStation Store. Es que tenemos descuentos de hasta el 60% en juegos como The Division, que lo podemos encontrar a 20 euros, nada más. Yo creo que es un buen precio para este juego, para que le echéis el guante y lo probéis un poquito. Y luego también tenemos No Man's Sky, que lo tenemos a 18 euros. Recordáis que es un juego que salió hace relativamente poco, a 70 euros. O sea, bueno, relativamente poco, ¿no? Ya era casi un año. Pero salió a 70 euros y ya está a 18. O sea, pobrecillos. Se comieron demasiados palos. Estos descuentos estarán hasta el 10 de mayo. También tenemos descuentos en el Battlefront, en Star Wars Battlefront, en el primero. Lo tenemos por 13 euros. La verdad que un precio bastante recomendable. Por ese precio es muy recomendable el juego. Tenemos el Rocket League, también a 14 euros, que lo regalaron gratis hace unos meses en el Plus. Pero bueno, para quien no lo tenga, pues ahí puede echarle el guante. Destiny The Collection, o sea, si no me equivoco, con todos los con todas las expansiones, por 25 euros. O sea, una oportunidad más que decente para echarle el guante al Destiny y bueno, y acabaros todas las expansiones para cuando salga el segundo. Después tenemos el Pro Evolution Soccer 2017 a tan solo 15 euros. Un pack de Titanfall 2 y Battlefield 1, esto sí que estoy flipando, por 50 euros. Tenemos dos juegos nuevos, dos shooters nuevos y muy buenos, por 50 euros los dos juntos. Muy buena oportunidad para hacerse con ellos si no tenéis ninguno de los dos. Y bueno, también tendremos algunas ofertas de PlayStation 3 donde pues no se detallan del todo. Para más, si queréis ver la lista completa, simplemente buscad las ofertas de PlayStation Plus y lo veréis porque, bueno, de PlayStation Store, no de PlayStation Plus. Y lo veréis porque joder, están muy bien estas ofertitas. Después también tenemos, no nos movemos de PlayStation porque ya que estamos, pues lo decimos todo. Tendremos los juegos del PlayStation Plus de mayo y tenemos Tales from Borderlands, que es esta aventura de Telltale Games sobre el universo, bueno, el universo de Borderlands. Y después también tenemos Alienation. Estos son los juegos que se han desvelado para PlayStation 4. Y después para PlayStation 3 tenemos Blood Knights y Port Royal 3, Pirates and Merchants. Y en Vita también, que aunque está un poquito olvidada, sigue estando ahí, tenemos Laser Disco Defenders. No sé esto, no sé qué juego es este, por favor, pero el nombre no me inspira mucha confianza. Y después también tenemos Typewriter. Estos dos juegos también se pueden comprar o también se pueden descargar en PlayStation 4 simultáneamente, ¿no? Ya sabemos que últimamente están haciendo mucho esto, de que los juegos de Vita también se pueden usar, jugar en PlayStation 4. La cual cosa está muy, pero que muy bien. También tenemos una noticia, ya salimos del universo PlayStation y nos vamos un poquito al PC. Y es que tenemos Outlast 2, que en la versión que podemos comprar en la Humble Store, lo tenemos por 27,99 €, pero además nos regalan el Outlast 1. Así que si tenéis que comprar el Outlast 2, os recomiendo que lo compréis a través de la Humble Store, porque es una tienda muy fiable, no es un G2A y cosas de estas que compran keys robadas y cosas de esas que se dicen. Humble Store pues nos ofrece por 27,99, el mismo precio que hay en Steam, el Outlast 2 y además nos vendrá con el Outlast 1. Lo que desconozco es si incluye el DLC Whistleblower, que creo que no, pero bueno, lo encontráis también baratillo ese DLC, así que no hay ningún problema. Si no jugasteis al primero, esto es una oportunidad más que aprovechable. Después tenemos la noticia sobre Overwatch, que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque os traigo realmente las noticias que yo considero que me interesan y que pueden interesar a la gente con gustos afines a mí. Ya sé que me dejo siempre muchas noticias en el tintero, pero esto es un podcast realmente personal y os voy a ofrecer las noticias que veo interesantes para la gente que tenga unos gustos como los míos, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo Overwatch, estoy siempre muy pendiente de sus noticias y vemos que una noticia que tendremos tres mapas nuevos para Overwatch en 2017. Es una noticia bastante buena porque en 2016 tuvimos solamente dos mapas y tres mapas nuevos en 2017 pues son bastantes mapas, ¿no? Para un juego que además de mapas nos traerá eventos y nos traerá personajes, ¿no? Supongo que se pondrán más las pilas con los personajes porque solamente hemos tenido tres personajes en un año prácticamente y eso es poco para un juego como Overwatch, pero también entiendo que es difícil ir equilibrando los personajes, ¿no? Ahora mismo tenemos a Sombra, que es uno de los personajes que introdujeron, que no ha conseguido hacerse un hueco todavía en el meta, y salió hace bastantes meses. Y ahora tenemos a Orisa, que ha salido hace apenas un mes y medio, y tampoco acaba de hacerse un hueco, aunque sí que tiene más potencial que Sombra, pero es complicado introducir personajes nuevos en un juego como este, donde todo está tan medido. Y sí que es complicado que saquen personajes, pero joder, necesitamos personajes en Overwatch. Y última noticia que os destaco, lo tenemos en Xbox, esta noticia, y es que Dead Space 2 y Dead Space 3 pasan a ser retrocompatibles en Xbox One. No sé, creo que sí que ya el Dead Space 1 ya era retrocompatible, pero no quiero meter la pata, no me acuerdo muy bien. Y que nos traigan Dead Space 2 y Dead Space 3 para retrocompatibilidad, pues está muy bien, ¿no? Porque son juegos bastante interesantes. El 2, mucho mejor que el 3. El 2 es una secuela dignísima del 1. Y el 3, no me lo he pasado, es el único que no me he pasado. Pero lo probé y no me gustó mucho el enfoque que le daban, ¿no? Pasaron totalmente del terror a los tiros, ¿no? Como una transición entre el Resident Evil 4 y el Resident Evil 6. Y joder, pues es un rumbo que fue muy, muy equivocado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, yo creo que se cargó el buen nombre de la franquicia y puede que fuera lo que la mató por completo, ¿no? Porque yo aún espero algún spin-off de Dead Space porque con la tecnología de ahora y con la ambientación del 1 o del 2, yo creo que pueden ser juegos de terror muy, muy, muy interesantes, ¿no? Para de cara a algunos años. Y joder, lo echo de menos Dead Space, fue una franquicia muy buena. Y para, pues para los que no jugasteis en anterior generación, lo tenéis aquí retrocompatibles en Xbox One, que la verdad es que está muy, pero que muy bien esto de la retrocompatibilidad. Yo me estoy mirando para dentro de unos meses una consola, porque ahora mismo no tengo ninguna consola, solamente tengo el ordenador. Me estoy mirando alguna consola y la verdad es que no me acabo de decidir por cuál, ¿no? Porque ahora están muy baratas. Y dentro de unos meses, pasado el E3 y anunciada la Xbox Scorpio y demás, van a estar más baratas todavía, tanto la PlayStation 4 como la Xbox One. Y tengo un dilema, ¿no? Porque por un lado, la Xbox One ofrece esta retrocompatibilidad que es muy interesante, que hay muchos títulos de anterior generación que me gustaría tener otra vez para jugarlos otra vez, pero por otro lado, los exclusivos de PlayStation 4 son muy tentadores. Así que si alguien se presta a echarme un cable con qué decidirme, pues orgulloso de escuchar los consejos de vosotros oyentes. Y nada más, por las noticias de esta semana, yo creo que hay más que suficiente y nos hemos explayado bastante. Así que ahora vamos a poner un poquito de música y vamos a hablar del juego de la semana, que no es ni más ni menos que el Gwent. Así que chicos, nos vemos en un ratito. Pues como os estaba diciendo, amigos, vamos a hablar del Gwent. El Gwent será el juego de la semana, que es el juego al que más tiempo le he estado dedicando esta semana, podríamos decir, y la mayor sorpresa que me he llevado en estos últimos días, porque llevo jugando a Gwent unas cuantas semanas. Para quien no lo sepa, es ese juego de cartas del universo de Witcher, que lo teníamos como minijuego dentro del The Witcher 3, y que realmente ahora que lo han sacado fuera y han hecho un juego aparte, es el mismo juego, es el mismo sistema, pero obviamente mucho más pulido, con un sistema de ranking, con un sistema de cartas también diferentes, incluyen más cartas y demás. Y tenemos un juego de cartas muy, muy, con mucho potencial, con una gran fuerza y con muchas papeletas para desbancar a Hearthstone, ¿no? Que ya sabemos que ahora mismo no está en su mejor momento. Y yo he sido jugador de Hearthstone durante mucho tiempo. Es más, para quien entienda de Hearthstone, voy a decir, tengo dos héroes dorados, o sea, con más de 500 victorias en Ranked cada héroe. Y también jugaba, pues, rangos muy altos, competitivo y demás en Hearthstone. O sea, he jugado bastante como para poder opinar. Quizás no he jugado tanto a estas últimas expansiones como me gustaría para poder opinar. No es que no haya jugado tanto, es que no las he tocado. O sea, no. Esta expansión de Viaje a Un'Goro, creo que es la última que han sacado, y las de Mafias de Gadgetzan tampoco la he tocado. O sea, son dos expansiones que ni he olido. Así que, y yo creo que son con las que se han cargado el juego. Así que por ahí no puedo opinar mucho. Pero de lo que sí que puedo opinar es del tiempo que he estado jugando a Hearthstone y del tiempo que he estado jugando al Gwent, y puedo comparar. Antes de nada, antes de hablar del juego en sí, voy a decir que para quien comente en iVoox, aquí abajo, le voy a regalar una beta cerrada, una clave para la beta cerrada. Tengo un máximo de 3 para entregar, así que quien comente aquí abajo en iVoox, que puede que no sea nadie, porque sois poquitos los que escucháis el podcast, pero quien comente aquí abajo yo le regalo una key ahora mismo que está en beta cerrada y quizás estáis escuchando esto y decís, joder, está hablando de un juego que me puede interesar, tal, pero no puedo jugarlo. Pues sí puedes jugarlo, simplemente si comentas aquí abajo que quieres la beta, tú comentas, yo quiero la beta y yo me pongo en contacto contigo y te la mando, pero así, encantadísimo. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito del juego. O sea, tenemos una mecánica de uno contra uno, ¿no? Como tenemos en la mayoría de juegos de cartas. Pero es bastante diferente al Hearthstone. Yo, como he jugado mucho al Hearthstone, me ha costado un poquito adaptarme a este sistema, pero creo que poco a poco lo voy pillando. Las partidas se resuelven a rondas. El mejor de dos rondas gana la partida. y el robo de cartas está limitado. O sea, son muy pocas las cartas que roban cartas para tener en tu mano. Y después de la primera ronda robarás dos cartas y después de la segunda ronda, si llegas a una segunda ronda, robarás una carta. Por lo que la mano inicial y gestionar esa mano inicial es muy importante. No como en Hearthstone que podías robar infinitas cartas. Esa mano inicial es... Tienes que hacerte esa mano inicial y plantearte toda la partida con esa mano inicial. Así que ahí ofrece un punto táctico más que aleatorio, como ofrece el Hearthstone, ¿no? De a lo mejor robo una carta que me interesa. El Gwent limita más esa aleatoriedad y lo limita tanto a las cartas de tu mano, ¿no? Que tú te gestiones con esa mano prácticamente toda la partida porque realmente será poco lo que vas a robar para poder salvarte la jugada, ¿no? Por así decirlo. Sí que puedes tener suerte de robar la carta justamente que necesitas, pero no es tanta la suerte como hay en Hearthstone, y eso es lo que se ha criticado mucho, ¿no? Últimamente al Hearthstone, que ha dejado un poco de lado pues el jugar con cabeza y el juego táctico, lo ha dejado un poco de lado en pro a la aleatoriedad. Que eso es algo muy negativo para un juego competitivo, obviamente. Y después, para seguir explicando un poquito del juego, el sistema va de que tenemos tres filas en nuestro lado del tablero. Tenemos tres filas, una de ataque cuerpo a cuerpo, una de ataque a distancia y otra de catapultas o artillería. Ahora no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Pero realmente esas tres divisiones del terreno no es más que para dividir las cartas, ¿no? Por así decirlo. Hay cartas que se ponen en artillería y hay cartas que se ponen en ataque cuerpo a cuerpo, pero no cambia nada, simplemente cambia la ubicación. Porque después hay otras cartas que afectan a una fila determinada. Por ejemplo, la carta niebla afecta a la fila del rival de ataques a distancia y la debilita, por ejemplo, ¿no? O sea, esta división del terreno no ofrece más que una división de las cartas para que no estén todas en una única fila y para ofrecer un puntito más de profundidad, ¿no? Al fin y al cabo al juego. Y lo que me ha gustado mucho es que, bueno, del sistema no quiero hablar mucho más porque realmente es complicado no explicar cómo funciona un juego de cartas sin verlo. Si queréis saber cómo funciona, simplemente poned en los comentarios que queréis una beta, yo os doy una clave y lo probáis vosotros mismos si queréis saber exactamente cómo funciona el juego. Lo que iba diciendo, lo que me gusta de este juego y lo que me está atrayendo mucho es que tiene una profundidad y una compensación entre todas las clases muy buena, muy estable. Y sobre todo que cada partida es diferente, pero cada partida también no la vas a perder. Es muy difícil que pierdas por mala suerte. Siempre puedes ganar la partida de una forma u otra, sabiendo gestionarte tú mismo. No dependes tanto del rival o de la suerte o de la aleatoriedad como podría ser en Hearthstone, y dependes mucho más de ti mismo, de tu gestión y de tu sentido común, ¿no? A la hora de jugar. O sea, es un juego que yo creo que ofrece ese puntillo que Hearthstone ha perdido, ese puntillo de competitividad, ese puntillo de inteligencia que hace que te sientas muy bien cuando ganas una partida y te pica también si pierdes una partida, ¿no? Porque sabes que podías haberlo hecho mejor y tiene ese puntillo, ¿no? Como digo, que me atrae bastante. Después también el diseño de las cartas. Joder, tienen un arte, las cartas son preciosas. Y más si has jugado a The Witcher, que conoces a los personajes y que te parece curioso no jugar con ellos en las cartas y tal. Pero si no conoces la saga de Witcher, también puedes jugar perfectamente a este juego porque no requiere de ningún conocimiento previo. Las cartas, el diseño de lo que es en sí el arte de las cartas es precioso. A mí me gustan mucho cómo están diseñadas. Y después lo que viene siendo el diseño jugable de las cartas también. O sea, las cartas tienen su índice de fuerza y después también, dependiendo de su rareza, tienen una habilidad especial. Y estas habilidades están muy bien definidas y muy bien equilibradas para que las cartas, obviamente las legendarias, las cartas de oro, que hay un límite, solo puedes llevar hasta cuatro cartas de oro, que son en sí las más tochas. Después viene el rango de cartas de plata, que solo puedes llevar seis como mucho, que son las segundas más tochas, por decirlo de alguna manera. Y después las de bronce, que puedes llevar las que quieras. Está muy bien esta el sistema, ¿no? El detalle, o sea, cómo en sí cómo están diseñadas las cartas para que funcionen correctamente, para que no estén X cartas por encima de X otras, ¿no? Sí, obviamente que hay cartas que están rotas, que son muy fuertes y que eso lo van corrigiendo en parches y demás. El juego no es perfecto, pero se nota que buscan un equilibrio y que lo encuentran. Y mucho más no quiero hablar del Gwent, porque eso realmente sería todo. En un futuro podcast hablaré con, bueno, cuando salga el juego, ¿no? En su beta abierta, cuando salga abierta para todos, que creo que va a ser en breves. Creo que lo querían lanzar en primavera. Así que será pronto que tengamos la beta abierta del juego. Y ahí me gustaría hablar con un compañero mío de clase con el que estoy bastante viciado. Un saludo, Alejandro, para ti si me estás escuchando. Y seguramente haremos un podcast, él y yo, hablando más del juego, ¿no? Debatiendo un poquito aspectos a favor y aspectos en contra. Porque realmente yo ahora solo lo sé ver positivo, ¿no? No puedo ver muchos aspectos negativos de un juego que me está encantando en estas últimas semanas. Y es que al fin y al cabo es en lo que se basa esta sección del juego de la semana, que es realmente una sección donde yo voy a hablar del juego al que más he jugado durante esta semana y el que más me está gustando durante esta semana, de una forma totalmente subjetiva, porque al fin y al cabo soy un jugador de a pie, no soy un analista, no soy tampoco un imbécil que puedo opinar cualquier cosa de cualquier juego, tengo una mínima de conocimientos, pero no soy un profesional, obviamente. Y nada más, amigos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, porque hoy no tengo compañía. Y mi garganta me pide una tregua. Como, bueno, ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo, este podcast se hace en directo, entre comillas, no hay ni un solo corte. Y esto cuesta, ¿no? Estar hablando durante una hora, hablando solo, cuesta bastante. Y además sin guión, porque normalmente no tengo guión y entonces voy hablando de lo que surge y tal, y por eso también veis algún que otro lapsus. Y nada, solo me queda daros las gracias por estar aquí hasta el final. Sé que sois bastantes los que escucháis el podcast, bastantes para mí. Más de 10 personas, yo lo considero muchísimo, muchísima gente. Así que muy orgulloso de estar un día más con todos vosotros, una semanita más. Y nos vemos, amigos, en la próxima semana. Venga, hasta luego.